Bueno, yo pienso que sí va a haber un impacto bien negativo en eso. De hecho, había expectativas por parte de esos sectores que son los que tienen una potencialidad mayor de desarrollarse, de lograr un beneficio emigrando, ¿no? Y yo, o por lo menos alquilando su fuerza de trabajo, digamos, no lo que llamemos ya una migración, una salida definitiva, como se dice en Cuba. Yo sí pienso que va a haber una reacción, por lo menos eso espero, y ahí sí radica mi esperanza, porque en estos últimos tiempos, precisamente desde los sectores académicos y profesionales, es que ha habido un reclamo mayor por las reformas migratorias. Yo he podido leer sobre trabajo sobre muchísimos profesionales, incluso algunos partidarios de este gobierno, que han alzado bastante la voz por una reforma migratoria, no por esto que ha salido ahora, sino por una reforma migratoria real, verdadera, que les permita una libertad de movimiento. Yo creo que sí va a haber una reacción con eso y voy a estar muy, muy atenta en estos días a esos sitios, voy a estarlo buscando.
Miriam, ahora que tú mencionabas esto, que me parece un tema interesante, ¿no? De que esto evidentemente va a provocar una reacción. Evidentemente alguna gente se va a tal vez a radicalizar más en el sentido de ver la frustración al esperar algo que en definitiva no se concedió. Tú ves terreno aquí para una campaña civilista o algo que hable, digamos, reforma migratoria, ¿no? Libertad de movimiento, algo semejante.
No comprendí bien tu pregunta, Omar, si es que era una pregunta, porque me parece que prácticamente lo que estabas haciendo era una afirmación.
Bueno, no, te preguntaba si tú crees que aquí hay terreno para que estos sectores que se radicalicen puedan entonces pedir algo más.
Efectivamente, sí. Me hablabas de una radicalización. ¿Está ocurriendo eso? Sí, eso que tú estás diciendo. Cada vez que se dice, es que son las reformas en general que no reforman nada, y cada una ha traído como consecuencia una radicalización, no muy profunda, pero sí mayor y gradual de determinados sectores de la población. Ha pasado con los cuentapropistas, ha pasado con todo el mundo, con los médicos que incluso han estado reclamando, muchos que han cumplido misiones. Cada vez hay sectores que se van radicalizando más, cuestionándose más abiertamente el sistema, el gobierno, las medidas, las leyes, y entonces eso es lo que están logrando las reformas. Si algo positivo están logrando desde mi punto de vista, justamente eso, lograr un mayor cuestionamiento, un mayor diapasón de cuestionamiento en la población cubana, y eso a mí sí me parece positivo, ¿no?
Ahora, Miriam, en el editorial que emite hoy el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, plantea, dándole el apoyo, por supuesto, al decreto, vuelve otra vez con la vieja tesis, no sé si tú no crees que esto es gastado, de encubrir un derecho intrínsecamente nacional del cubano en el diferendo bilateral con Estados Unidos. ¿Hasta cuándo explotar esta tesis?
Bueno, esa parece ser el reducto, yo no digo inagotable porque está agotado, pero sí irrenunciable del gobierno. Eso mismo cuando tú, en los fragmentos que estabas leyendo de aquí de la ley, ajá, lo decía igual, se sigue dando a Cuba ese tratamiento de plaza sitiada, ¿no? Es como hay un enemigo que nos hostiga, que nos mantiene presionados, y eso justifica que yo haga todo esto, que haya individuos a los que les puedo negar derechos, que haya limitaciones absurdas a profesionales, a personas que por cuestiones profesionales, por cuestiones de oficio, en fin, por lo que sea, por lo que se le ocurra al gobierno, en sacos que están muy indefinidos, porque ¿qué puede ser de interés público cuando ponen una categoría como esta? Bueno, ahí cabe cualquier cosa. Y de hecho también entonces han abierto un acápite, un articulillo, o un pedacito, una frase, donde están también los descontentos, los que le hacen el juego al enemigo, nosotros, los disidentes, los opositores, los periodistas independientes, todo está previsto. Entonces es como ese país sitiado, la plaza sitiada, y el enemigo siempre que es Estados Unidos. Por supuesto que eso no funciona, ya está gastado, ya nadie se convence con eso.
Ahora, Miriam,
es sencillamente pura fórmula.
Suponiendo el mejor escenario posible, ¿no? Todo el mundo de Cuba va para allá, tenga o no tenga gran cantidad de dinero para invertir, todo el mundo que vive aquí en el exilio, los jubilados de Hialeah van a retirarse a Cuba a vivir porque el régimen de pronto ha dado esta oportunidad. Pero esto va a crear un problema estructural porque esa gente, si se van para allá, tienen que comunicarse con sus nietos y sus hijos aquí en, en el exilio y no se, y no hay acceso a internet en Cuba y las llamadas telefónicas son bien caras. Entonces, ¿no debería ir esto acompañado de una reforma estructural? ¿No se puede lanzar estas cosas así al vacío?
Efectivamente, así debería ser. Bueno, esa, en esa situación ideal, ¿no? En esa hipotética, te puedes imaginar el caos, ¿no? Sería el caos, esa ley estaría conteniendo el principio del caos y de la destrucción total del sistema.
Ahora, Miriam, el tema nuevamente, el estímulo de la inversión del extranjero, ya el no nacional, el no cubano, a invertir en los bienes raíces, que es evidente para lo que se están...
Sí, porque el no cubano, acuérdate que no tiene capital, según el canciller
sí,
cubano.
Exacto.
El no cubano no tiene suficiente capital,
muy
así
importante.
Que no
cuenta. Válida tu aclaración, pero bueno, ahora el no cubano, que es evidentemente para quienes están construyendo estos resorts y estos campos de golf en Varadero y demás. Eso, sumado también, y por qué no, a los viejitos de Jalía que tienen aquí su retiro social, que están ya al menos cómodamente retirados, no millonarios, pero cubiertos. Esto ante la situación del nacional cubano y sobre todo el que no tiene acceso a la divisa fuerte que viene de afuera, ¿no va a crear más, Miriam, diferencias de clase?
Claro, eso crea un nuevo apartheid, eso crea nuevas diferenciaciones. Ahora, yo creo que la sensación general, el sentimiento general, es como que el gobierno cubano y los cubanos en general viviéramos en mundos paralelos. Ellos hacen leyes que solo los benefician a ellos y mientras los cubanos seguimos viviendo en la misma situación sin beneficiarnos absolutamente de nada, incluyendo las vitrinitas de educación y salud que cada vez están más resquebrajadas y más difíciles y más empobrecidas. Por tanto, es lo que te digo, es un absurdo donde están estos mundos paralelos, las leyes, los cubanos las ven y saben que no son para ellos, que no son para su beneficio y siguen creándose y abriéndose más el cisma de las diferencias sociales entre ellos y nosotros, la casta que gobierna y sus acólitos y el resto de la población cubana.
Miriam, algunos medios de prensa han especulado, y recalco esto, han especulado mucho sobre la posibilidad de que esto era una intención de régimen de mostrar algún cambio ante los últimos rumores de la desaparición física de ese señor que no se sabe dónde está, si en el limbo o vivo o muerto. ¿Qué tú tienes que decir a eso? Porque muchos medios han hablado de esta, una posible vinculación entre estos dos hechos. ¿Qué tú crees?
Bueno, es que a mí me parece que también hay un poco de distancia, ¿no? A veces se confunde el deseo con la... O las intenciones, las buenas intenciones, ¿no? O la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba. Yo creo que con o sin desaparición de Fidel Castro, a los efectos de la realidad cubana no va a haber grandes transformaciones, por lo menos a lo que nos corresponde a nosotros, a la parte nuestra, el cubano común. Creo que eso incidiría un poco más en un reacomodo de la cúpula y de las esferas de gobierno, de las esferas del poder. Yo no creo que responda a una verdadera intención de transformaciones, porque el problema es que los regímenes totalitarios, como el nuestro, o sea, el nuestro no es mío, en fin, como que dice Cuba, sí, vamos a aclarar, ¿no?
Sí.
Tiene la característica de que tiene que mantener esa cerrazón, no puede hacer transformaciones porque está concebida como una unidad monolítica. En la hora en punto en que empieza él mismo a crear fisuras, bueno, pues ahí se va, su solidez se resquebraja.